Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días, y aquí estamos una semana más recogiendo el testigo de Herrera en COPE con la actualidad de nuestra región que te queremos trasladar desde este momento y hasta las 2 de la tarde. Mira, Cantabria es la segunda comunidad autónoma donde más baja el paro en marzo, un 1,9%. Cantabria cuenta en este momento con 36.802 desempleados en el tercer mes del año, 729 menos que en febrero, y también fue nuestra región donde más se redujo la contratación en términos interanuales. Los datos del paro de este mes de marzo, de este pasado mes de marzo, marcan la actualidad de esta jornada. En donde hoy también estamos muy pendientes ante esa creciente preocupación que tenemos todos por el incremento de la adicción del juego entre los más jóvenes, de esa nueva ley del juego en Cantabria que se encuentra en plena tramitación en el Parlamento y que introducen, así a grandes rasgos, nuevas políticas de juego responsable con el fin de reducir los riesgos para la salud y poder ajustar la oferta de salas de juego en nuestra región. Bien, pues hoy hemos conocido que Presidencia pretende reforzar las labores de inspección del juego y espectáculos con la incorporación de 14 nuevos agentes. Vamos a conocer más detalles de la mano de Paula Fernández, consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, con quien vamos a comenzar el programa de hoy. Pero, como siempre, nos tienes que acompañar a COPE Más al 105.6 de la FM. Está conmigo, como siempre, Iván Respuela en el control de sonido y Jaime del Olmo, cómo no. Hola, compañero.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Está preparado también ya Gerardo Cisniega con más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Primer lunes del mes de abril, bueno, metidos de lleno en la primavera, pero con tiempo invernal. Tenemos una temperatura... Todavía no te he dado paso, déjame terminar. Es que está hoy muy Grinch, ¿verdad, Jaime?
Pues sí, parece ser.
8 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander y nos vamos a ir a la estación de esquí Alto Campo, porque la verdad es que pues todo apunta a que la estación estará abierta y la nieve caída en estas últimas horas hará que nuestra estación alargue y mucho la temporada. Nos contará más detalles su director. Ahora sí, Gerardo, ¿qué te pasa?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy Grinch, ¿no? El Grinch está de mal humor. Yo estoy feliz y contento con una sonrisa de lado a lado. Viva Zapata.
Pero maldades, tipo Grinch, en esta redacción esta mañana. Cuéntanos.
Bueno, es que ha dado mucho de sí el fin de semana.
Ya vemos.
Televisivamente hablando.
Sí.
Por cierto, sí es verdad que la primavera ha entrado con mal tiempo, pero bueno, parece que la Semana Santa va a venir en teoría con tiempo más estable, eso parece, aunque todavía, bueno, previsión tan a largo plazo es muy difícil.
Sí.
Y ya sabéis cómo es un poco el tiempo en Cantabria, que dentro de esos frentes que vienen, en un mismo día te puede nevar, luego sale el sol, luego que hay una granizada impresionante, luego vuelve a salir el sol, luego llueve, luego se despeja, que es un poco lo que hemos tenido este fin de semana, ¿no? Tanto el sábado como el domingo ha habido tramos donde parecía una primavera de verdad y tramos donde, bueno, parecía que estábamos en pleno invierno. Pero bueno, en las previsiones de todo el sector turístico de Cantabria es que se puede llegar a una ocupación del 90% en Semana Santa, lo cual desde luego, bueno, es una buena noticia para un sector que lleva un par de años pasándolo mal, que ahora mismo se enfrenta también a incremento pues de materias primas, de costes diarios, el sector de la hostelería sobre todo, y que necesitan, bueno, pues un poco de músculo financiero, y ojalá tengamos una buena Semana Santa, ocupación, visitantes, y que el sector vaya recuperando pues un poco las pérdidas y la actividad que ha ido perdiendo en 2 años complicados por muchas razones, ¿no?
Siempre que esas predicciones meteorológicas sean buenas, El sector, lógicamente, está pendiente de ello.
A priori parece que sí. Bueno, en el caso de la estación de esquí de Alto Campo, luego os lo contará su director, pero bueno, estaba previsto que cerrase ya de forma inmediata, apenas quedaba nieve en el entorno de Campo, y sin embargo ha llegado un fin de semana donde ha llenado de nieve no solo Campo, sino todas las cumbres de Cantabria, y bueno, pues eso a priori va a hacer que se alargue la temporada, y también es una buena noticia para todos los practicantes del esquí. Bueno, tenemos que hablar de empleo, porque hoy hemos conocido los datos de paro del mes de marzo, y hay que decir que Cantabria ha tenido por fin una situación favorable con respecto al resto de comunidades. Para que os hagáis una idea, el paro ha bajado en toda España en 2.800 personas aproximadamente, y casi en 800 en Cantabria. Es decir, uno de cada cuatro parados menos se ha registrado en nuestra comunidad autónoma. Eso luego tiene una lectura también más profunda, que luego trataremos de analizar, pero bueno, hay que decir que el paro bajó en 729 personas, es el segundo descenso porcentualmente más importante de todo el país. En estos momentos tenemos 36.800 desempleados y el paro bajó en 6.000 personas en el último año. Por sectores, pues como casi siempre, es un comportamiento de temporada, bajó en el sector servicios, pero también el paro bajó en la agricultura, que es una buena noticia, en la industria, aunque subió ligeramente la construcción, que estaba siendo un sector dinámico en los últimos meses, pero sin embargo aquí nos hemos encontrado con 6 parados más en el sector de la construcción. Se mantienen todavía 900 trabajadores en ERTE, afectados por un expediente de regulación de empleo de la pandemia, es decir, estamos hablando de empresas que todavía no han podido recuperar su actividad normal por culpa de la pandemia. Hay casi 1.000 trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. Y marzo también fue un buen mes para la afiliación a la Seguridad Social, porque tenemos 1.415 afiliados. Te decía lo de rascar un poco más en esos datos, porque hay que decir que bueno, los datos de empleo en Cantabria siempre están un poco adulterados por la orden de corporaciones locales. Recordemos que el gobierno de Cantabria pone dinero todos los años para contratar a desempleados en los ayuntamientos durante 6 meses. Y entonces se contrata gente con dinero público, es decir, se está pagando poco a la carta esos contratos, y eso al final pues afecta un poco a las listas de empleo. No son contratos o empleados que se genere por la actividad económica de la región, no son contratos que se generen por la actividad de las empresas, sino que están subvencionados por dinero público. Que hay que decir que esto lo hacen todos los gobiernos de Cantabria. Lo hizo el Partido Popular, lo hace el actual gobierno, pero claro, al final se dopan un poco esas cifras de empleo.
Se maquillan un poco, claro.
Se maquillan, claro, se contratan cerca de 5.000 personas al año a través de dinero público que pagamos todos, con lo cual, bueno, pues eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Lo contaremos luego, y nos vamos a ir con una historia que merece la pena contar, porque ya lo hemos ido contando aquí en los últimos meses. Estamos en un proceso bancario donde hay fusiones, y eso está llevando a el despido de muchos trabajadores en el sector bancario, muchos aquí en Cantabria con las fusiones que ha habido, y también al cierre de oficinas.
Muchas oficinas.
Liberbank anunció recientemente que va a cerrar cerca de 30 oficinas en Cantabria. Claro, son 30 oficinas que suponen casi el 40% de la red de oficinas que tiene Liberbank en la región, que ahora ya es, recordemos, Unicaja Banco. Claro, ¿dónde se cierran las oficinas? En entornos rurales. Son muchos pueblos que se van a quedar sin servicio bancario. Bueno, pues en el caso de Alfoz de Lloredo, su alcalde ha convocado una manifestación este miércoles, dentro de 2 días, de protesta contra Liberbank por la decisión de cerrar allí su oficina, la única que tienen en el pueblo, dejar sin servicio bancario al pueblo. Y es más, dice recomienda a los vecinos que cierren sus libretas y sus cuentas con Liberbank si se cierra la oficina. Y dice que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que no se cierre allí la oficina bancaria. Este es un problema que va a afectar no solo a este ayuntamiento, sino que, como digo, se cierran 28 oficinas en muchos municipios rurales, y desde luego, bueno, pues se deja sin servicio bancario a muchos vecinos mayores, sobre todo, que no tienen capacidad para luego gestionar.
Este miércoles,
a través
nos
de la...
has dicho.
Este miércoles por la mañana, protesta en Alfoz de Lloredo.
Gracias, Gerardo. Intentaremos localizar a Enrique Bretones en las próximas horas en este programa para que nos dé más detalles. Hoy nos vamos a ir a Meruelo. Vamos a hablar con Evaristo Domínguez. Vamos a conocer la actualidad, bueno, en concreto dos asuntos que está generando cierta polémica, cierta controversia allí entre toda la oposición y los vecinos, lógicamente. Y hoy arranca en Barcelona la Feria Alimentaria, donde la representación cántabra pues está allí con varios productos, muchos productores. También tendremos todos los detalles a partir de la 1:20, pero nos tienes que acompañar a COPE Más, 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Your gaslight man, modern life was a big letdown.
Siempre gracias por elegir el Grupo COPE para buscar la información de cada día. Gracias por acompañarnos a COPE Más 105.6 de la FM. Después de nuestra primera invitada en el programa de hoy, Jaime, nos cuentas la última hora del deporte, porque al margen del Racing, bueno, en el resto no nos ha ido tan bien, ¿no?
No ha ido bien en balonmano, no ha ido bien en rugby, no ha ido bien en baloncesto. Bueno, francamente mejorable, pero bueno, nos hace sonreír el buen hacer del Racing, que volvió a ganar otro partido más el pasado viernes en un campo muy complicado. Luego te doy más detalles, porque también ganó el Depor, mantiene la ventaja de 9 puntos más el averaje, pero con una jornada menos.
Bueno, nos hacen sonreír siempre las mejores magdalenas del mundo, las de panadería Torre Gómez Pan, nos hacen sonreír también esos productos exquisitos que tenemos en todas las panaderías con las que contamos en Cantabria. En la calle Santa Lucía, en el Mercado de la Esperanza, en Eras, en Astillero y en Maliaño. No dejes de probar el pan de campaña, producto estrella del momento.
Sí, hecho con harina de trigo, con masa madre, se fermenta durante 24 horas y todo ello cocido en horno de leña. Es una delicia que está disponible esas panaderías que acabas de comentar.
Bueno, la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno Regional, te lo contábamos hace unos minutitos, refuerza las labores de control e inspección en nuestra región en el ámbito de juego, en la organización de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas con la incorporación de 14 nuevos agentes.
Sí, lo último que creo recordar estaba en previsión de poder instalarlo ya era el control de acceso mecanizado para que los menores ya pues no pudieran entrar a estas salas de juego, y también iban a estar muy pendientes de no abrir nuevos salones en las las proximidades de los centros educativos.
Te comentábamos que ante esa creciente preocupación, ¿no?, por el incremento de la adicción al juego entre nuestros jóvenes, bueno, pues esa nueva ley del juego responsable con ese fin de reducir los riesgos para la salud y ajustar la oferta de las salas de juego en nuestra región, forma parte de esta nueva ley de juego que ahora mismo se encuentra en tramitación en el Parlamento Regional. Paula Fernández es la consejera. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Encantados de saludarla, Paula.
Siempre es un placer hablar con vosotros, Cristina, ya lo sabéis.
¿Qué punto, vamos a empezar por ahí, se encuentra esa nueva ley del juego? ¿Está en tramitación? ¿Qué queda?
Bueno, el 17 de febrero la aprobó el Consejo de Gobierno. Ese mismo día también en Consejo de Gobierno aprobamos la nueva relación de puestos de trabajo de la Consejería para permitir que de manera inmediata se incorporaran los 14 nuevos inspectores de Servicio de Juegos y Espectáculos, un refuerzo de plantilla para, como bien decís, impulsar esa labor de control y velar porque se cumplan las normas, y desde el 17 de febrero, que la aprobamos en Consejo de Gobierno, pues se envió al Parlamento de Cantabria. Me consta que en este momento ya están fijadas las comparecencias pedidas por los grupos de la oposición para que vayan al Parlamento pues distintos grupos, distintas instituciones que tienen que ver con el juego en nuestra comunidad autónoma, y ese es el siguiente paso. A partir de ahí, pues habla un plazo para ver si existe una enmienda a la totalidad al texto presentado por el Gobierno. En el caso de que no sea así, empezará el plazo de las enmiendas parciales, se debatirán en comisión y esperamos desde la Consejería que muy pronto pueda ser una realidad esa ley del juego de Cantabria, que hace tantísima falta, porque recordemos que el texto que tenemos es de 2006 y recordemos que esta es una ley de las más novedosas de España, donde introduce y constituye una política fundamental del juego responsable y sobre todo de la protección de los colectivos más vulnerables.
Consejera, ¿qué previsión en cuanto a tiempo se refiere tienen respecto a todo el recorrido que está pendiente y que nos acaba de comentar?
Bueno, es que depende del Parlamento, depende de los grupos parlamentarios, depende de lo que se dilaten las comparecencias, que es lo que más tiempo lleva. Desde luego nosotros estaríamos encantados de que en mes y medio tuviéramos esa ley ya en pleno funcionamiento, aprobada y en vigor, porque de verdad que es un texto muy importante, que además va a recopilar todos esos decretos que hemos puesto en marcha, que hablabais del decreto de admisión, que también hablamos del de interdicción, que hablamos también, como sabéis, de la suspensión que hemos hecho de las autorizaciones de explotación de máquinas tragaperras, una suspensión que el Gobierno de Cantabria mantiene desde el 2006, de ese régimen de distancias tan fundamental. Está en vigor porque entró por ley de medidas, pero queremos ese texto que compendie todas estas novedades que en las que está trabajando Cantabria. Y luego hay importantísimas comisiones que tienen que entrar en funcionamiento, sobre todo de prevención, del control integral de la prevención y de la investigación, que es así que las crea la nueva ley, donde vamos a trabajar en la prevención de la mano de la Consejería de Educación, de la mano de la Consejería de Sanidad. Todo eso son novedades, novedades en el tema de la publicidad del juego, que son fundamentales, y por supuesto ese régimen de infracciones y sanciones, que ha crecido, siendo las infracciones o las sanciones más graves hasta 150.000 euros en el caso de conductas muy graves. Todo eso entrará en vigor cuando apruebe el Parlamento la ley.
Y consejera, a bote pronto, como estos 14 nuevos agentes ya están de servicio, ¿qué es lo que tienen que controlar? Primero vamos con lo del juego y ya después con lo de los espectáculos.
Bueno, sobre todo en cuanto a las funciones para la inspección de juego, pues vigilancia y el cumplimiento de la normativa, pues la persecución del juego y de las apuestas clandestinas es evidente. Pueden proceder al precinto y a la comisión o clausura de los establecimientos de juegos y apuestas que no están conformes con la ley. Y sobre todo también, y creo que es muy importante en positivo, informar y asesorar en materia de juego cuando se solicite. Yo creo que es también fundamental eso, ¿no? Hacer una en positivo y de verdad que sean asesores para todas las dudas que puedan tener todos los establecimientos, porque yo quiero volver al inicio, que aquí en Cantabria hay un juego responsable. Aquí en Cantabria, sobre todo, los sistemas de los establecimientos del juego son establecimientos que llevan mucho tiempo en nuestra comunidad autónoma, con mucha trayectoria de muchos años y que se han unido al Gobierno de Cantabria desde que creamos el Grupo de Juego Responsable en 2018 y con los que trabajamos de la mano. Sí. Es importante que estén bien asesorados y también estos inspectores asesoran, y eso es fundamental.
¿Hablamos, consejera, de exclusivamente salones de juego y apuestas o también en las cafeterías, bares, que hay alguna máquina tragaperras? ¿También ahí tienen capacidad para actuar estos inspectores?
Sí. Los establecimientos que se visitan son de hostelería, de salones de juego, de salas de bingo, de casinos, de locales de apuestas, de empresas operadoras. Todo ese tipo de establecimientos son objeto de las funciones de los inspectores.
¿Y cuánta multa o qué es lo que puede pasar a algún menor, no sé, o alguien que no esté cumpliendo con la normativa? ¿O eso todavía, como no está la ley, no sé?
Bueno, ahora mismo tenemos la ley de 2006 en vigor, claro. Y efectivamente hay apercibimientos. Ajá. Y también hay multas, evidentemente. Pero bueno, también quiero decir que se cumple, como decía al principio, que se cumple y que además cuando hay dudas con respecto a ciertas normativas, sobre todo decretos nuevos que se han ido publicando, pues se llama al servicio de juego, se les asesora, vamos de la mano con ellos. Y eso es importante.
Consejera, respecto a las labores de control de esos espectáculos públicos o actividades recreativas, ¿en qué términos? Porque ahora hay un programa muy claro, ¿no?, de control de cara a la posible celebración de pruebas deportivas o de cualquier ámbito, ¿no? Vigilar espectáculos públicos.
Bueno, pues por ejemplo tengo aquí un dato. En el año 2021 se han realizado actuaciones de la inspección de juego en un total de 48 términos municipales de esta comunidad autónoma, afectando pues a más de un 57% de ayuntamientos que disponen de algún establecimiento relacionado con el juego, por daros un dato de la memoria que ya tenemos del año 21. En cuanto a los espectáculos públicos y sobre todo las pruebas deportivas, que como sabéis han aumentado muchísimo a lo largo de estos últimos años, nosotros tenemos un asesoramiento previo a las federaciones y, como digo, vamos de la mano de manera previa con ellos para que todo ese expediente que tienen que cumplimentar hasta el día que se realice la prueba, pues se haga con el mayor rigor posible. Estamos en contacto también con carreteras, con tráfico, estamos en contacto con deportes, con todos aquellos, aquellas instituciones que tienen que ir dando permisos hasta que se produce el día de la prueba para que no haya ningún problema al respecto. Yo creo que esa también es la mayor labor que hacen en este caso los inspectores, en este caso del asesoramiento a todas las federaciones deportivas, que como digo, lo hacemos y lo estamos haciendo ya. Yo tengo precisamente el jueves una reunión con los responsables del Soplao y voy a estar con ellos para hablar ya de esa superprueba, ¿no?, que vamos a tener en Cantabria y que además vamos a volver a recuperar después de la pandemia, y que creo que es fundamental, pues eso, el trabajarlo con el tiempo suficiente para que luego se puedan cumplir todos los hitos temporales y para que se tengan todos los permisos necesarios para que cuando llegue el día de la celebración de la prueba no haya ningún problema.
Sí, consejera, porque recuerdo que cuando se iniciaba estos trámites de la nueva ley, pues había muchos ayuntamientos pequeñitos que decían que era muy farragoso y que necesitaban ayuda porque no sabían si merecía la pena organizar pues conciertos, actividades o fiestas o pruebas deportivas que son muy, muy legendarias en esos municipios, pero a que era, les iba a costar mucho más. Ese asesoramiento va a ser fundamental para echarles un cable, ¿no?
Bueno, ese asesoramiento ha sido fundamental desde que se aprobó la ley de espectáculos. Ese fue mi compromiso con la Federación de Municipios y lo hemos hecho de la mano, y yo creo que se ha conseguido sobre todo el objeto fundamental, que era que se pudiese realizar el espectáculo, pero que se realizase con todas las condiciones de seguridad. Y eso era muy importante, y ahí la labor de la consejería ha sido el ir de la mano con ellos y el asesorarles, y por eso se están celebrando todo este tipo de pruebas y todos los espectáculos con rigor y con seguridad, que es fundamental. Yo creo que siempre que se pone en marcha una nueva ley, siempre que ahí se establecen una serie de plazos que hay que cumplir con tiempo, pues entiendo que el que tiene pocos recursos y pocos medios, pues en principio te asustes, ¿no? Pero desde luego que lo que tenemos que hacer los poderes públicos es estar trabajando de la mano nosotros con los ayuntamientos y los ayuntamientos con los organizadores para que resulte una prueba segura y además una prueba con éxito, ¿no? Que es de lo que se trata. Y más, como digo ahora, que ha aumentado muchísimo la celebración, sobre todo de pruebas deportivas al aire libre y con muchísimos participantes, y como digo, pues es importante que velemos por esa seguridad.
Consejera, pues muy agradecidos, como siempre, mes y medio. Esperemos contar aquí después de esa fecha esa aprobación definitiva de la nueva ley del juego que tanto esperamos. Un abrazo, que tenga buen día. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, porque este para mí era un compromiso de legislatura que vamos a haber cumplido, y de verdad que siendo agradecida a todos los que han trabajado en la ley. Más de 27 instituciones formaron ese grupo de trabajo que era fundamental para hacer un buen texto. Así que muchísimas gracias a vosotros y que tengáis buen día.
Igualmente. Paula Fernández, consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria. Un texto que desde luego recoge muchas de las peticiones que de forma mayoritaria se trasladaban desde la sociedad, ¿no? Como esos 500 metros de distancia, sobre todo entre las casas de apuesta y los centros de rehabilitación o los centros escolares. Un pequeño alto y después la última hora del deporte en Cantabria.
Ya se puede pasear con libertad, y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además, tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en Pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura, y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local. Es súper local.
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Barga 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, quitando el Racing que ganaba 0-1 el viernes, vamos a hablar un poco de la alegría que nos está dando el equipo. Ya sí. Está más cerca la segunda división.
Está, ¿no?, más cerca.
Mucho más.
Queda un día menos ya para poder estar en segunda división. Porque conseguimos...
Te veo muy comedido aún, ¿eh?
Sí, porque ganó el Depor y yo pensaba que podía pinchar otra vez, aunque fuera en casa y contra el Rayo Majadahonda. Es cierto que los madrileños, de haber ganado, se hubieran puesto muy cerquita de los gallegos, pero no fue así. Ganaron 2-1, por lo que se mantiene la distancia de 9 puntos, que serían 10 con el gol a veraje. Es decir, son 3 partidos que podemos fallar cuando quedan 7 por disputar, ya que el último, el partido 38, es contra el Extremadura y tenemos los puntos asegurados, ¿no? Yo creo que, mira, más allá de los puntos y la distancia, me quedo con las sensaciones que transmite el equipo. Yo acabé muy feliz el otro día, el viernes por la noche, porque más allá de que el campo de San Sebastián de los Reyes, Matapiñonera, era de hierba artificial, aunque fuera de nueva generación, el campo sí era más estrecho de lo que yo pensaba, pues yo creo que el Racing se adaptó perfectamente a lo que demandaba ese partido. Fueron a por ellos desde el minuto uno, presionaron arriba, les vi muy bien físicamente en todo momento. Apenas Miquel Parera tuvo que actuar durante todo el partido para un equipo que está intratable prácticamente en su casa y jugando un horario pues tan raro para todos como era las 9 de la noche. Es cierto que el apoyo que hicieron los cientos y cientos de aficionados del Racing en el campo madrileño pues llevó en volandas al equipo, pero luego hay que corroborarlo, luego hay que volver a ganar, y es cierto que el gol llegó en el 90, pero pudo haber llegado bastante antes, ¿no?, con algunas ocasiones que tuvo de peligro el equipo racinguista. Por eso digo que acabé feliz, satisfecho y confiado en que esos 12 puntos de ventaja que teníamos el viernes por la noche cuando acabó el partido se podía mantener. Bueno, hemos vuelto a los 9 puntos, pero yo creo que el calendario es muy parecido para Depor y para Racing y hay que seguir optando y luchando por esos puntos que nos den matemáticamente el ascenso. Yo creo que va a ser así, creo que lo vamos a conseguir. Ahora mismo hay que poner en el calendario cuándo va a ser ese día, ¿no? Pero bueno, hay que transmitir para mí la sensación de que el Racing no se va a caer, que físicamente está muy bien, que no está siendo inferior a los rivales, que es cierto que el partido llega a acabar empate a 0 y no pasaba nada, pero como Cedric está de dulce e hicieron un jugadón entre Sergio Marcos, entre Soco, entre Fausto, que volvió a robar, que es un baluarte en el centro del campo junto a Íñigo, hemos encontrado el equipo perfecto en el momento clave de la temporada y seguimos dando pasos seguros hacia ese primer puesto. Bueno, quitando el Depor, sí. El Racing de Ferrol, el Celta, el Rayo, el Logroñés, todos los demás pincharon o empataron o perdieron, por lo que ya sacamos 13 puntos al tercer clasificado, que son más de 4 partidos. Es decir, yo creo que ya, matemáticamente no, pero primeros o segundos vamos a ser fijo. Ya sacamos 16 puntos, que son más de 5 partidos, al sexto puesto. Estamos a la espera de saber pues cuándo seremos ya matemáticamente equipo de playoff, que ese era el primer paso a conseguir. Así que miel sobre hojuelas, todo felicidad, toda alegría. Y el próximo partido que vuelve a ser en Madrid. Esta vez va a ser el domingo a las 12 del mediodía en Villaviciosa de Odón contra el Dux Internacional. Mm. Que, ojito, está coqueteando con los puestos bajos porque ha reaccionado el tal Talavera, tiene 32 puntos, es el que marca el descenso, con 33 está el Athletic B, pero hay que recordar que el Talavera todavía tiene un partido menos que tiene que disputar contra Valladolid Promesas esta semana. Así que veremos a ver cuál es ese resultado, porque podría ponerse a 2 puntos perfectamente el Talavera del Dux Internacional, con lo que complicaría un poquito la situación del descenso. Pero bueno, eso es lo que menos nos inquieta, porque lo que el Racing respecta, ya, tiene que seguir haciendo sus deberes.
Bueno, ¿y qué ha pasado con el resto de disciplinas y de equipos deportivo? Porque bueno, no ha ido muy bien el fin de semana para el interés de los equipos
cántabros.
Sí,
mira,
¿no?,
en segunda red, para terminar con, sí, el fútbol, solo ganó el Tropezón, sí, que prácticamente estaba descendido y desahuciado. Bueno, ha ganado, pero el resto de los equipos cántabros no consiguieron la victoria, aunque es meritorio el empate en Govela, en la jaula del Laredo, que le sigue manteniendo ese puesto decimotercero de playout por la permanencia. Pero en balonmano perdió en casa casa Unicaja Banco Sinfín 25-26 a pesar de la reacción final contra Granollers, con lo que siguen puestos de descenso. Se aplazó un partido entre Viveros Erol Nava y Puente Genil que podría, digamos, perjudicar a los intereses del equipo santanderino si no se juega cuanto antes, porque podría adulterar la competición. Y el Vasco Balomano Torlavega, pues discreto, diría empate en Antequera porque era el equipo rival, o sea, era el equipo colista que solo había ganado dos partidos en toda la temporada. Bueno, pues sigue sumando un punto más respecto a la zona de descenso. Pero también en baloncesto era inesperado que el líder perdiera contra un equipo que está en la zona baja, como Carvajosa, en casa, en Torlavega, por lo que quedan dos partidos, uno este miércoles contra Ourense. Tenemos que ganar para poder certificar la primera posición que da ventaja a la hora de pelear con el ascenso Liga Lef Oro. Y también para terminar, luego ampliamos en el tiempo del deporte, en el rugby el Independiente perdió en Guecho, con lo que ahora se complica a falta de dos jornadas el meterse entre los cuatro primeros. Tendría que ganar los dos partidos que restan y esperar algún resultado favorable para poder acceder a esas semifinales.
De 3:25 a 4 de la tarde, más deporte como cada día. El avance gracias a las cocinas de Soinco, diseñan online con realidad virtual también, ¿eh? Cocinasoinco.es. Nos vamos al grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Así se siente abril. Así se siente abril. Deja que suene el alma, que cante el corazón. Sueños de hadas, promesas al amor.
Bueno, en pleno mes de abril, pues una nevada de campeonato, ¿eh? Los primeros días, las primeras horas en las que recibíamos este mes, estábamos viéndonos con el bañador dando paseitos por la playa, pero me parece que vamos a tener que esperar un poquito. Oye, que por culpa de la pandemia el año pasado nos encontrábamos además con un cierre perimetral que nos impedía viajar en Semana Santa. Y este año ya con la nueva normalidad, pues parece que tenemos más ganas que nunca de movernos. Incluso se ha empezado a reservar alojamiento con muchas semanas de antelación y evidentemente muy pendientes del tiempo, que al sector, como siempre, le preocupa, ¿no? Porque las predicciones de los meteorólogos pues sí, hace que aumenten o caigan las reservas.
Lo que nos ha comentado Gerardo, una previsión optimista, es que el 90% de ocupación es la que se espera, ¿eh? En Semana Santa. Son muy buenos datos. La gente está deseando salir, viajar
y esquiar.
Aprovechando este mal tiempo.
Porque la climatología lo que invita en este momento es acercarse a la estación de esquí Alto Campo. Tenemos 8 grados ahora mismo en el centro de Santander. Y Joan Anton Font es el director de la estación de esquí Alto Campo. Nos acompaña unos minutos este mediodía. ¿Qué tal estás, Joan? Muy buenos días.
Hola. Buenos días.
Bueno, menuda nevada que ha caído este fin de semana. Yo no sé si se pudo abrir la estación a pleno rendimiento o precisamente esas borrascas, esa manera de nevar, bueno, pues ha hecho que esté a medio gas la estación este pasado fin de. Sí,
este fin de semana la verdad es que estábamos afectados por el temporal y la estación estuvo abierta parcialmente en las zonas bajas, pero tampoco invitaba, no era fácil llegar a la estación y no hemos tenido mucha afluencia. Ya. Esperamos tenerla en Semana Santa y este próximo fin de semana.
Claro, porque la nieve caída evidentemente va a alargar la temporada, ¿no? Se augura una Semana Santa espectacular en la estación, ¿no?
Sí. Se augura una buena Semana Santa, en tónica, en consonancia con todo lo que hemos venido de temporada, que ha sido buena, que no nos podemos quejar, ha ido muy bien, y parece que llegaremos bien a Semana Santa. Digo un parece porque la meteorología nunca se sabe lo que puede hacer, y también es cierto que teníamos la estación tocando el suelo, o sea, sin nieve, una parte importante, un 50% para casi la estación ya estaba sobre tierra, y eso quiere decir que la nieve en primavera que cae sobre tierra, pues es imprevisible, pero todo parece indicar de que tendremos una buena Semana Santa.
Ha comentado que no se pueden quejar, pero si hay una buena afluencia, director, en Semana Santa, podría hacer que los números este año sean positivos, ¿no? ¿El balance más o menos hasta ahora de este invierno que acabamos de cerrar es positivo o todo va a depender para hacer un balance global de lo que sucede en Semana Santa?
Es muy positivo. Ha sido una temporada muy buena. A nivel de balance estamos por encima ahora de los 143.000 visitantes, que es una cifra muy interesante, que esperamos que si tenemos una buena Semana Santa, pues la ampliemos. pero ya aunque tuviéramos que cerrar ahora, es una buena temporada a nivel de visitantes, donde normalmente se tiene una media de 100.000 escasos. Este año pues estamos pues cerca de 250, eso quiere decir muchísima gente, muchísima afluencia, hemos detectado pues eso, que la gente después de la pandemia o ya en los últimos coletazos de la pandemia pues tiene ganas de salir y de disfrutar de la nieve y de la montaña.
¿Tiene datos, director, de si son visitantes esporádicos de un día de fuera o son con el forfait de temporada de aquí de Cantabria? ¿Cómo? Sí, ¿hay datos de eso?
Sí, sí, por supuesto. El forfait de temporada ha funcionado muy bien. Hemos hecho hicimos una apuesta para estabilizar a la gente más fidel, diríamos, con unos precios muy interesantes a inicio de temporada. Del forfait de temporada, y aproximadamente el 50% de la gente es de nuestros clientes han sido de temporada y el 50% ha sido forfait de día, que eso pues es más, diríamos, no es tan fijo, es gente que viene o que se anima a esquiar un día o lo que sea.
Era un poco lo que buscaban con esa política de ofertas, sí, y precios especiales en una temporada que, si no recuerdo mal, arrancaba a finales de octubre, ¿no?
Sí, sí, a finales de noviembre.
A finales de noviembre.
Sí, el 27 de noviembre, la fabricación de nieve empezó antes, a finales de octubre empezamos a fabricar nieve y a prepararnos para abrir. Conseguimos abrir el 27 de noviembre, que eso ya demuestra que será una buena temporada, puesto que el puente de la Constitución y las Navidades están cerca, y entonces si ya tienes nieve en esas fechas, pues ya ganas un 30% casi, o un 40% en ocasiones de la temporada, que a veces, por desgracia, pues no se puede abrir y estamos pues en enero, abriendo a principios de enero, y eso denota malas temporadas. Si la temporada empieza en noviembre y como ahora acaba en Semana Santa, es fantástico.
O sea, que con la nieve caída, hasta Semana Santa pone de plazo, ¿no?, para cerrar la temporada.
Hay que ir viendo un poco. Esto es un poco como en el civil deportivo, es partido a partido. Hay que ir viendo cómo tenemos el producto y la afluencia real que tenemos en la estación, porque es cierto que la gente después de Semana Santa ya está mirando hacia el mar. Muchos años también en Semana Santa ya no están pensando en la montaña. Este año, gracias a esta nevada y a esta irrupción de aire frío, pues esperamos que la gente se anime a venir a esquiar. Claro.
Director, me preguntan en el WhatsApp de COPE Cantabria 647-1011 que cómo está hoy la estación. ¿Buenas condiciones para la práctica? ¿Que cómo está hoy la estación? ¿Buenas condiciones?
Bien.
¿Sí?
Hoy bien. La verdad es que hemos iniciado el día con mucha esperanza de poder abrirlo todo. Ha habido una evolución del viento a la alza, entonces hemos tenido que cerrar la parte de arriba y ahora en este preciso momento está despejando y podría hacer que bajara el viento en la parte alta y podamos abrir la parte alta. La estación, lo que se puede esquiar ahora, que sería del Chivo, de la Intermedia hacia abajo, está extraordinaria, con una nieve fría que llamamos, ¿no? Una nieve seca, ideal para la práctica del esquí.
Y los accesos hasta la estación sin problema, ¿no?
Ahora sin problema, sí.
Perfecto.
Sí. Y ya, director, para ir terminando, los cañones famosos que fueron pues casi el cuento de la buena pipa aquí, de ver cuándo se pueden instalar y demás, a pleno rendimiento, y es un factor fundamental para poder alargar las temporadas, ¿no?
Es básico. La nieve artificial ojalá no la tengamos que usar, porque nieva de natural, ojalá, pero siempre es necesaria en una actividad como esta, que al final pues es una actividad turística, que existe si hay nieve y si no, pues ya no existe. O sea, esto es como tener la playa o no tenerla, pues si la tienes y tienes nieve. Entonces, para garantizar la nieve es imprescindible tener mecanismos que nos ayuden, aparte de la nieve natural. Y esta, pues la nieve artificial, con estos 85 cañones que tenemos, pues nos facilita llegar a tener la pista abierta sin que nieve suficiente, sin nieve suficiente natural. Algo ha de nevar, pero sin que a lo mejor no la tendrías abierta, con la nieve artificial consigues abrirla y tener el producto. Este año, a pesar de lo bueno que ha sido, ha habido algunas temporadas de de viento sur y de problemas que si no llegamos a tener nieve hubiéramos tenido que cerrar. Hubiéramos tenido que cerrar la zona baja segurísimo. Y en la zona media alta, en alguna ocasión hubiéramos tenido que cerrar. En cambio, gracias a la nieve se puede mantener.
Perfecto. Bueno, pues gracias a la nieve estamos en el 90% prácticamente ya de reservas de cara a la ocupación esta Semana Santa. Seguro que sabiendo que se puede esquiar aquí en la estación de esquí Alto Campo, llegaremos al 100%. Es otro reclamo perfecto más de cara a estos días en nuestra región. Muchísimas gracias, director.
A usted.
Gracias. El director de la estación de esquí Alto Campo es Joan Anton Font. Y es tiempo de hablar de las lentillas de Central Óptica antes de conocer la última hora en Mediodía Cope.
Sí, te tienes que atrever a quitarlas por comodidad, por un cambio de look, por muchas otras cosas. Puedes decidirte a cambiar o compaginar tus gafas con las lentillas. Visita Central Óptica porque son grandes profesionales que te van a atender de forma personalizada y tienes un mes de prueba gratis de esas lentillas. En la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés y General Dávila, en Santander, pero también en Torre la Vega y Malialla.
A Meruelo nos vamos a ir después de escuchar Mediodía Cope. Y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, después en Cope Más, en el 105.6 de la FM.